Soria, COPE Uxama. Estar informado.
12 horas y 30 minutos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Alfonso Blasco. Esto es La Mañana en COPE Soria, La Mañana en COPE Uxama. Mañana de jueves, 7 de noviembre, termómetros que hasta ahora alcanzan en Soria los 14-15 grados centígrados, cielos parcialmente cubiertos y, eso sí, ausencia de precipitaciones durante esta jornada de hoy, en la que lo primero que hacemos como cada día es actualizar la información.
COPE Soria. Estar informado.
Y si actualizamos la información, saludamos como siempre a Sonia Maroto. Sonia, ¿qué tal? Muy buenas. No sé si tenemos por ahí a Sonia, si escucha. Sonia.
Hola, saludos.
Hola, muy buenas, Sonia. ¿Por dónde te pillamos? Tan ajetreada.
En el Ayuntamiento de la Capital.
Ah, ya me lo imaginaba yo.
Hola, Alfonso. Acaba de terminar en estos momentos la rueda de prensa del Grupo Municipal Popular, pero tenemos otras formas que comenzar este avance informativo. Hablamos de esos dos accidentes de circulación, o mejor dicho, dos siniestros ocurridos en las últimas horas que se han cobrado la vida de dos personas. En primer lugar, un sacerdote natural de una localidad de Guadalajara que estaba pasando una jornada con otro sacerdote, en este caso de la Banda de Duero. Ambos iban en un turismo que se salió de la vía a la altura de Ortezuelo en dirección a Berlanga de Duero, y uno de los sacerdotes, como decimos, el sacerdote de Guadalajara, resultó fallecido. El otro se encuentra ingresado también. Además, ayer por la tarde en Almazán se producía también un trágico suceso. El tractor atropellaba a un peatón, a un hombre de 85 años, además conocido repostero de la localidad, Jesús González, y este hombre ha trasladado de inmediato al centro de salud, donde fallecía sin tiempo siquiera de trasladarlo al Hospital Santa Bárbara. Ya 8 las víctimas mortales con estos dos sucesos que se producido en las carreteras sorianas desde que comenzó el año 2013. Hoy además tenemos que hablar de otras cuestiones. En el Ayuntamiento de la Capital, con la unanimidad de los dos grupos, Partido Popular, Partido Socialista, se ha presentado un proyecto para pedir el reconocimiento de Soria como reserva de la biosfera. En caso de conseguirse, es un largo proceso que llevará por lo menos de tramitación 3 o 4 años, pero sería el primer entorno urbano de Europa en lograr esta consideración. Desde la Fundación Oxígeno, la fundación que se encarga de realizar el proyecto y la tramitación, se defendía el hecho de que Soria tiene suficiente patrimonio natural, cultural, arquitectónico como para conseguir esta distinción. No hay que olvidar que tenemos 3 LIC, 3 lugares de interés comunitario, además de Pinar Grande, además del Parque Natural de Balonsadero y de otros múltiples rincones de la provincia y de la capital, que permitirían conseguir este reconocimiento. Además, hoy también, como les hemos venido contando, en rueda de prensa del Grupo Municipal Popular, con 3 cuestiones sobre la mesa. La primera, han pedido que el alcalde asuma su responsabilidad como consejero que era de Caja Duero en el asunto de las preferentes y también de los créditos por esta entidad. Además, han lamentado esa rueda de prensa ayer del alcalde en la que pedía responsabilidad al Partido Popular por los datos del desempleo, y han recordado que más de 3.000 sorianos de los 7.000 parados son de la capital y, por lo tanto, también tiene responsabilidad como regidor. Y, por último, han vuelto a criticar esas polémicas salidas del aparcamiento en el Espolón, pidiendo que se reúna esa comisión extraordinaria para analizar este asunto, puesto que aseguran que no es una denuncia del Grupo Popular o que se quede en el Grupo Popular, sino que se sacó de las múltiples denuncias que llegan hasta su despacho de los ciudadanos descontentos con estas salidas que el Partido Popular viene dominando búnkers o mamotretos. Además, han insistido en la necesidad de construir ese túnel, puesto que la capital está dividida en Soria Norte y Soria Sur, un tema que también vienen denunciando, aseguran los ciudadanos, y que hoy han vuelto a poner sobre la mesa. Son los temas más destacados de la actualidad y, como siempre, Alfonso, hablaremos sobre ellos a partir de las 2:20 de la tarde.
Muy bien, Sonia, pues te escuchamos luego. Hasta pronto.
La Mañana. COPE Soria, COPE Uxama. Estar informado.
12 horas 34 minutos, cielos parcialmente cubiertos, decíamos, en la capital con 14-15 grados. Nos vamos a ir hasta el Burgo de Osma. Allí saludamos a nuestros compañeros. Sandra Agustín, muy buenos días, Sandra.
Muy buenos días, saludos, Alfonso. Pues mira, te digo lo mismo que tú me has contado. Cielos parcialmente cubiertos en el Burgo de Osma con 15 grados centígrados.
¡Oh, clavado, eh!
Sí, sí,
yo
está
creo
la cosa parecida.
Este día va a Aptoria. Voy a cortar luego el trocito este para que pase la historia. No tenemos diferencia de temperatura. Señores, ¿qué está pasando?
Se va quedando Soria de manera muy homogénea en este otoño.
Desde luego que sí. Sandra, ayer, como nos contaba Sonia, pues otro día de esos para olvidar en cuanto los trágicos sucesos que tuvieron lugar. Uno muy cerquita del Burgo, en la localidad de Hortezuela, y el otro en la villa de Almazán. En cualquier caso, pues como decimos, y casi nos estamos acostumbrando por desgracia, mandar nuestro más sentido pésame a los familiares de estas personas fallecidas, en el caso del sacerdote en ese accidente de tráfico en la localidad de Hortezuela, y en el caso de la vía Esnamantina de Almazán, a esta persona de 85 años que fue atropellada por un tractor. Y Sandra, hoy es jueves, hoy nos toca hablar de campo.
Del campo, vamos a ver cómo están nuestros agricultores, ganaderos.
Ahí estamos, pues si te parece, 12 horas 35 minutos, casi 36, vamos con ello.
Adelante.
Vamos con ello.
Caja Rural de Soria patrocina este espacio, El Campo, en COPE Soria y COPE Uxama.
Y cada jueves, cuando hablamos del campo, lo primero que hacemos es interesarnos por cómo está el cielo, por cómo nos va a venir en las próximas horas, en las próximas semanas. Agustín ha estado con Fernando.
Alfonso, muy buenos días. El tiempo ahora mismo aquí en la COPE, en el campo, y también saludamos a Fernando Redondo. Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
¿Cómo estamos todos y cómo está el tiempo, sobre todo?
Pues sí, la verdad es que está un tanto apacible en cuanto a las temperaturas, elevadas, las mínimas, las que llevamos registradas en esta última semana, temperaturas del orden de hasta 12 grados de temperatura mínima, podríamos casi calificar de récord para el mes de noviembre, y unas temperaturas máximas que tampoco están nada mal, rozando esos 18, 19 grados. Y bien, parece ser que de momento pues las precipitaciones apuntan hacia mañana, en la segunda mitad de la tarde, a un nuevo frente que va a hacer su entrada por Galicia y va a producir un aumento considerable de la nubosidad y con precipitaciones, sobre todo, como decíamos, en la segunda mitad del día. Precipitaciones que vienen de ese frente o que va a cruzar la península rápidamente, y tras de sí va, en un principio, los vientos van a ir de componente oeste, suroeste, manteniendo toda había estas temperaturas suaves, también hoy con esas nieblas que se han formado a primeras horas de la mañana, y parece ser que una vez que el frente pues se desplace hacia el Mediterráneo, el aire que viene después es bastante más frío, con lo cual vamos a notar un descenso de las temperaturas sobre todo para la jornada del sábado, con vientos de componente noroeste posteriormente al norte, y bien, parece ser que va a dejar un poco la entrada para los próximos días hacia una bajada de las temperaturas, hacia una normalización de las temperaturas, sobre todo las mínimas, donde ya en la próxima semana veríamos numerosas heladas, temperaturas ya por debajo de los 0 grados, que bueno, pues también es normal en la mitad del mes de noviembre.
Exacto, en esta época del año siempre recordamos ya noviembre, ir muy abrigado, tener frío, pues levantarnos alguna madrugada con esos 2 o 3 bajo cero. Lo que no era habitual, Fernando, lo que no es normal, es esta primavera que nos ha caído en otoño, ¿no?
Sí, es cierto que es una corriente en chorro, pero que procede del suroeste, de ahí esa suavización de las temperaturas que hace que no bajen pues ni las máximas ni las mínimas, pero que es prácticamente en toda Europa, con unos valores pues anormales para las fechas en las que estamos, con registros, sobre todo en la vertiente mediterránea, con valores del orden cercanos casi a los 30 grados y unas mínimas pues cercanas también a los 20, que podríamos catalogar perfectamente pues de primeros del mes de septiembre. Parece ser que esta situación se va a truncar, pero hay que esperar a que este frente, que va a pasar rápidamente, sobre todo en la jornada de mañana, como decíamos, que va a producir precipitaciones en la zona norte importantes, incluso podríamos rozar esos 15-20 litros en toda la zona de Pinares y la zona del Moncayo, el resto de la provincia quizá un poco más ligeras, pero con precipitaciones entre los 5 y los 8 litros por metro cuadrado.
Decía, no, que por mí que se quede todo el invierno, que a mí esto me encanta, pero bueno, lo normal es que tengamos también otoño y que tengamos invierno y un poco más de frío.
Es cierto que hasta ahora no se veía una situación del norte. Desde la Agencia Estatal de Meteorología, las predicciones a corto y medio plazo apuntan a que después del paso de este frente en la jornada de mañana por la tarde, pues esos vientos van a hacer su aparición y nos van a indicar que efectivamente estamos pues casi en la segunda mitad del mes de noviembre.
noviembre.
Y aquí llega ya directamente el invierno. Fernando, hasta la semana que viene.
Buenos días a todos.
Agricultor, no abone sin ton ni son, abone con Decoder Top, fertilizante a demanda. Decoder Top es un fertilizante desarrollado por Timac Agro, que actúa solo cuando el cereal realmente lo necesita, proporcionándole los nutrientes necesarios y consiguiendo los mejores resultados. Decoder Top, el abono más eficiente, avalado por 5 años de desarrollo y ensayos con organismos oficiales. Patentado, distribuido por Feliciano Sanz Layana, lo encontrará en sus almacenes y en los almacenes de Buquerín, Servimed y García Hermanos Buitrago.
Estas son las noticias de Soria Activa.
Después del tiempo arrancamos aquí este espacio que dedicamos cada jueves a hablar del campo en esta sintonía, es la del 95.2 Cope, usamos 88.9 Cope Soria, y lo hacemos de manos de la Fundación Soria Activa. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues estupendamente, aquí ya trabajando. Vamos a ver si ya se termina ya toda la recolección de girasol, que ya está bastante avanzada. Se han parado un poquito, pero bueno, ya está prácticamente finalizado, ¿no? Y preparando todo, en algunos sitios ya se ha sembrado, y preparando todo para la siembra de la próxima cosecha. Esperemos que vaya bien, y bueno, es lo único que podemos esperar, que el tiempo acompañe ahora unos cuantos días, este mes sobre todo de noviembre y algo de diciembre, para poder hacer casi hasta la siembra ya. Porque ya sabemos que las siembras tardías de enero, febrero se están adelantando al mes de diciembre.
Siempre mirando al cielo, ¿eh? Es lo que nos toca,
sí,
Anselmo.
Efectivamente, así es. El sector agrario, no hay otra solución más que defender. Es un negocio que está al aire libre y que, bueno, pues llueve o hace unos riesgos climatológicos, pues cuando le corresponde, ¿no? Y aparte de eso, pues hay otros riesgos también importantes que hay que cubrir.
Riesgos como, por ejemplo, a lo que íbamos a hablar hoy, una de esas noticias que damos hoy por parte de la Fundación Soria Activa, plan contra los robos en explotaciones agrícolas y ganaderas, plan contra los robos de productos, de instrumentos, pues en fin, robos de cualquier tipo, ¿no? Tuviste una reunión con su delegación del gobierno aquí en Soria, cuéntanos qué dio de sí esa reunión y en qué consiste este plan.
Bueno, el plan contra robos en el campo es un proyecto de ley de reforma del Código Penal, que está ahora pues a punto de ser ya aprobado por el Congreso también, en el cual se va a modificar algún artículo para precisamente proteger un poco los robos que se están produciendo en productos agrícolas, ganaderos, o bien medios, instrumentos pues agrícolas, ¿no? Es decir, para vigilancia sobre todo de estas instalaciones, ¿no? Lo que se pretende con eso es modificar algún artículo del Código Penal, en el cual pueden llegarse apenas ahora pues de 1 a 4 años de prisión si la persona que comete el robo o el delito, en este caso porta un arma o pertenece a una organización criminal y comete un delito contra los integrantes de alguna persona, ¿no? Entonces se han endurecido mucho las penas. Aparte de eso, se va a hacer una vigilancia exhaustiva, pues no solamente a través de lo que es el Seprona, que ya se está haciendo, sino también de unas unidades de seguridad ciudadana de comandancia, y yo creo que eso es importante ponerlo de manifiesto, y que se va a visitar, que se va a controlar un poco y a vigilar no solamente lo que son las instalaciones ganaderas, sino también mercadillos, ventas ambulantes, en definitiva, esos robos que se están produciendo con frecuencia contra el cobre, y para ello se facilitan pues una serie de denuncias a través de denuncias electrónicas y sobre todo vigilancia de estos instrumentos de la Guardia Civil fundamentalmente. Lo que se pretende en definitiva es, el objetivo es mejorar la seguridad de estas instalaciones que se encuentran pues un poco solas, aisladas, en grandes extensiones de terreno y que presentan unas características que las hacen lógicamente pues más vulnerables, puesto que están dispersas y en muchas localidades sin casi gente, ¿no? Y facilitar un poco pues a los amigos de lo ajeno a que perpetren alguna acción de esta, ¿no? Entonces se han creado unos equipos específicos que se llaman equipos Roca, que son equipos de lucha contra los robos en el campo, que pues lógicamente la función es incrementar la seguridad de estas explotaciones mediante esta distancia permanente y comunicación a través de todo, de todas las personas, para eso ahí va. Números que se puedan facilitar, número de teléfono, de internet, como decía, para intentar conectar y tener unas medidas que puedan ser más eficaces contra estos señores amigos del ajeno que bueno, pues están perjudicando ahora.
Uy, creo que perdemos a Anselmo. Anselmo, no sé si nos escuchas.
Seguridad. Eso es la vigilancia de los cuerpos de seguridad del Estado en el medio rural.
Desde luego, noticia importante para todos aquellos, por desgracia siempre les contamos alguna noticia de algún caso de algún robo en alguna explotación ganadera, agrícola, en alguna de esas naves que, como nos dice Anselmo, están en terrenos más extensos y son más vulnerables a los robos. Con este plan se intentará solucionar y desde luego también vigilancia y todo lo que vean, recomendación que también les hacemos, todo lo que vean extraño que avisen a Guardia Civil, y en este caso, porque
sea,
muchas
que
veces...
Por una, a cualquier número eso de, es, sí. Que hay de la policía y enseguida se ponen esto rápidamente. Es. Para poder ya coordinar también todos los cuerpos y fuerzas de seguridad.
Eso es, que muchas veces también vale más la pena prevenir que curar.
Por supuesto, por supuesto.
Anselmo, muchas gracias por habernoslo contado, muchas gracias por estar un jueves aquí y hablamos la semana que viene.
Muy bien, bueno, muchas gracias.
Para la ayuda al desarrollo provincial. Estamos en la Casa del Agricultor, en calle Diputación 1, teléfono 975-21-279. Consulta también nuestra página web, soriaactiva.com.
12 horas 46 minutos, continuamos en este caso hablando de campo, como no podía ser de otra manera, y lo hacemos con Asaja, Juan Francisco Barcones. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
¿Cómo estamos?
Pues aquí andamos, trabajando y, bueno, pues un poco viendo las noticias que se van sucediendo.
Noticias, en este caso, por ejemplo, de la PAC, que es algo de lo que vamos a hablar ahora mismo. ¿Ha habido algún que avance, no? Cuéntanos.
Sí, parece que, bueno, ya se sabe, como todos los oyentes, porque lo hemos ido comentando, que ha habido la PAC en Europa ya prácticamente está metida. Falta que se publiquen los reglamentos definitivos, que esperamos pocas modificaciones en ellos, porque evidentemente ya hay acuerdos del Parlamento, de la Comisión y el resto, pues para que salga adelante. Y a nivel español, pues hubo una conferencia intersectorial en julio con todas las comunidades autónomas, donde ya se establecieron una serie de acuerdos y unas cositas que se han quedado abiertas y que los un comité de expertos, que le llaman ellos, pues han ido, están avanzando esas cosas. Una de esas noticias que ha habido, sobre la que había un comité, era el tema de la definición de agricultor activo, que por lo que ha dicho el ministro en Valladolid, pues bueno, no va a haber demasiado avance y desde luego no va a alcanzar a colmar las aspiraciones que teníamos las organizaciones profesionales agrarias en que se primara mucho más la actividad directa que hacen el colectivo de profesionales agrarios. Desde Castilla y León, en conjunto, todas las organizaciones agrarias, porque lo han suscrito absolutamente todas, ahí hemos coincidido tanto la Alianza, la UCL como Asaja, y junto con la propia consejera hemos remitido un escrito dejando clara la posición de Castilla y León en su conjunto, unánime, pero que, como digo, no va a colmar. En la misma reunión parece que sí que ha habido una noticia sobre el tema de los pagos. Y es que, como yo creo que habíamos comentado algún día, se deben prácticamente todas las ayudas de desarrollo rural que se habían solicitado en el año 2012, más o menos lo que valorábamos que faltaba de cobrar por los agricultores y los ganaderos.
El compromiso sí que existe, ¿no, Juanfran? El compromiso del Ministerio.
Existía el compromiso, pero se venía reclamando ese dinero. Ya se había dicho que en octubre posiblemente podía haber sido el pago, pero llevamos así desde julio. La cuestión es que el Ministerio tenía que poner unos 10 millones de euros que se completaban con otros 10 de la Junta de Castilla y León que ya estaban preparados por parte de la Consejería y 20 millones que pone Europa. La cofinanciación es más o menos, a grosso modo, 50-50 y uno de los 50 se lo reparte a partes iguales prácticamente entre la Consejería y el Ministerio, pues para que se efectuara ese pago. Y parece que el ministro ayer ya confirmó que iba a hacer la transferencia, no de los 10 millones totales, sino de parte de ellos, una parte importante, que son 8 millones y medio, y esperamos pues que en esa proporción, en los próximos días o en las próximas semanas, porque esto lleva un proceso mientras se puede pagar, pues empiecen los agricultores a percibir esas ayudas que faltan, entre las que están las agroambientales de extensificación de flora y fauna, el girasol de secano, zonas de renatura, bueno, y toda la lista de planes ambientales que quedan pendientes y aquellas ICMs que no se pagaron, porque como todo el mundo sabe, las ICMs se cobran por tres conceptos: uno, por las zonas con limitaciones especiales, que son las zonas pues donde hay un parque natural, un espacio reservado; las zonas de montaña, que son las que cobraron íntegramente, las otras anteriores también; y luego las zonas por dentro, que en la provincia de Soria tenemos bastantes, y para las que no alcanzó el dinero para todos los agricultores que están en estas localidades. Y esperemos que cobran esta remesa, pues entren y completen el pago todos aquellos que faltan de cobrar su correspondiente ICM.
Importante porque, bueno, para los que tengan la suerte de tener un poquito más de liquidez, podrán esperar, aún así tampoco deberían, pero para aquellos que vayan un poquito más apurados estarán deseándolo también, me imagino.
Pues sí, es como decimos nosotros, es decir, las ayudas de la PAC son lo que son,
sí,
pero bien administradas y ejecutados los pagos en su momento, cuando al agricultor le viene bien, pues evidentemente es un apoyo. Si en este momento, en estas fechas que son de gasto en el sector, después de un año como tuvimos el año pasado, que fue el anterior fatal, pues bueno, pues la verdad es que el no tener que recurrir a venta y que tengas algo de liquidez en la explotación, pues evidentemente no solamente lo que te dan es que la oportunidad de que te alcance ese dinero en ese momento, pues se le saca un poquito más de partido. La lástima es que estas cosas pues no llegan para todos y nos toca estar pendientes también, en este caso, no de los que han recibido a lo mejor el adelanto de la PAC, ahora van a cobrar los agroambientales en 15 días o lo que tarde ahora la Consejería de hacer las transferencias, sino que nos preocupan por los que no lo han recibido todos todavía, pues bien porque ha habido un problema con la adjudicación, con la certificación de los pastos por parte de su ayuntamiento, porque se haya retrasado, porque han tenido algún acta de inspección del proceso inspector normal y corriente, pero que pues se ha visto que no ha dado tiempo a grabarlo en los ordenadores, y eso le va a causar pues lógicamente el perjuicio de que no ha entrado en ese adelanto, o aquellos que, como el ITACIL suele resolver el 1 de noviembre, pues no tenían previsto el que pudiera haber el tema del adelanto en octubre, como así se consiguió, y que ahora ven que no han entrado en el primer pago del adelanto. Para todos ellos, pues claro, la situación que tienen no es la de esa ventaja que yo contaba, que para la gran generalidad hay que va a ser, y que por lo tanto tampoco nos podemos olvidar de ellos.
Desde luego que no, y tocará pelearlo como también hace Asaja. Juan Francisco Barcones, muchas gracias por habernoslo contado. Hasta el jueves que viene.
Nada, un saludo a vosotros y gracias por tenernos informados.
Hasta pronto, adiós, Juanca.
Alianza Upacoac les informa. En COPE en el campo.
Continuamos hablando de campo en estas sintonías. Lo hacemos de manos de la Alianza Upacoac, Alianza por el Campo. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días. Y ahora sí que te puedo decir que son
sí,
buenos días, ¿eh?
Hoy hace bueno. Tenemos solecito en Soria capital, sol en la mayor parte de los puntos de la provincia de Soria. Y esto, bueno, pues también nos viene bien, ¿no? Después de las lluvias que hemos tenido.
Pues sí, viene bien. Se puede andar por el campo perfectamente. La naturaleza, como no ha habido fríos intensos, está respetando. Y seguimos estando al pie de la seta también, ¿no?
Eso es, sobre todo eso, ¿no?
Sí.
Que ahora es lo que nos toca también.
Ya, pero yo quiero hacer un comentario a través de las ondas,
sí,
que realmente me duele, me duele el tema de las setas. No de las setas, sino que entendemos y estamos viendo por la parte que nos corresponde en la zona de Pinares, el Valle y Tierras Altas, que los grupos de personas que están viniendo de Rumanía generalmente, muchos de ellos son temporeros, son personas que quizás vengan contratados por algún grupo, y esto no es lo lógico que hemos visto en esta provincia.
No estamos acostumbrados, la verdad.
No estamos acostumbrados y quizás tampoco estén de todo voluntariamente esta gente aquí,
Efectivamente.
Entonces nos gustaría que las autoridades pusieran un poquito en entredicho esta gestión, no por el monte simplemente, no, ahora ya estamos hablando también de las personas.
Efectivamente. Además, fíjate, el otro día, ayer se incautaron casi 900 kilos en Guadalajara,
sí,
400 y pico en Soria. La verdad es que es un problema que desde luego está ahí presente, y como dice Raúl, también por las personas.
Y es que vamos a ver, Alfonso, y oyentes de la COPE, esto, un rumano, digo un rumano porque son la mayoría,
sí, sí,
de
sí,
este país, no puede saber que están saliendo ahora mismo los níscalos en Guadalajara, o que salen en lo alto del Picorzo, o en lo alto de de piqueras simplemente tienen unos grupos de avanzadilla que son los que luego se llevan el gran margen comercial del abuso y del uso de esas personas. Y esto, vamos, si no les ponemos un coto, de alguna manera este año lo tendremos difícil, pero si no le ponemos un coto, creo que se nos irá de las manos a todos. Y cuidado con ello, que las personas somos lo primero.
Eso es, además ya empezamos el año pasado también, empezamos con estos problemas. Bueno, Raúl, hablamos un poquito de campo.
Sí, hombre.
En este caso de ganadería, ¿no?
Sí, vamos a ver.
Una noticia que está muy presente: se van a sacrificar 170 animales en Tañine, vacuno, raza serrana, soriana. Bueno. Una noticia que ha saltado esta semana a la prensa y que también hay que analizar con vosotros.
Sí, queremos analizar de una manera en positivo, por un lado. Digo en positivo porque esta explotación lleva ya de 5 o 6 años con problemas continuados de brucelosis, quiere decir que no se erradica la enfermedad por sistema, tenemos un problema sanitario, entonces nos parece lógico y natural que desde la administración, en este caso la administración autonómica, se permita el sacrificio de todos los animales de raza serrana de esta explotación y estaría, y digo, que nos gustaría que después de cumplir los plazos previstos sanitarios se volvieran a reponer parte de esos animales y que siguiera siendo la misma gestora la Diputación la que lleve a cabo esta reposición, porque entendemos que Diputación tiene un fin en algunos momentos social y social es que siga manteniendo o siga poniendo algo de ese dinero de todos para que una raza en peligro de extinción y que es nuestra no sea pues destruida en su actualidad.
La parte negativa, imagino que precisamente es esa, ¿no? Que es una raza nuestra y que está en peligro de extinción.
Lleva muchos años y Diputación ha puesto mucho dinero, y de lo cual nos alegramos los ganaderos de esta provincia, que bueno, económicamente igual no es rentable como otras que nos han venido de países como Francia, pero hay que tener lo nuestro también con un aprecio y con un cariño, y esto, bueno, nos gustaría, te digo, que desde Diputación no se pensase para nada en cerrar esas puertas, que el tiempo casual de medio año o un año sin animales vale, pero que después desde Diputación, y a la cual le invitamos y le vamos a proponer directamente desde la Alianza, que siga manteniendo y siga apoyando esta raza soriana.
Desde luego, que sí, que sería también muy importante para todos los ganaderos de aquí de Soria. Raúl, una pincelada en un minutito, ¿cómo viene la PAC?
Mal.
Así directamente.
Así directamente. Yo es que desde estas organizaciones solemos decir las cosas algunas veces demasiado claras y vemos que la PAC no viene bien. No va a quedar una PAC real para las personas que van a estar en el campo. Y esto parte, la tiene muy mucho el Ministerio, porque ahora es el momento del Ministerio con las comunidades autónomas. Y la última reunión habida el día 30 de octubre significa que va a poder cobrar casi cualquiera.
Estaremos atentos, lo iremos desgranando en sucesivos jueves con Raúl, con la Alianza UPA-COAG. Muchísimas gracias por estar un jueves más, Raúl.
Gracias a los oyentes de la COPE.
La Alianza UPA-COAG de Soria exige una nueva PAC más justa para los agricultores y ganaderos de nuestra provincia. Nosotros nos unimos para exigir soluciones para el campo. La Alianza, siempre al servicio del campo.
Soria Activa, Fundación de Caja Rural para Ayuda al Desarrollo Provincial.
Toda la información sobre las ayudas para apoyar tu inversión.
Te ponemos al día sobre requisitos, plazos, documentación.
Contamos con los medios técnicos y humanos más avanzados.
Soria Activa, una organización abierta con la que pretendemos que el acercamiento sea interactivo, fácil y sin complicaciones.
Soria Activa y Caja Rural de Soria, por el futuro de la provincia.
La mañana.
COPE Soria. Estar informado.
I've never seen a diamond in the flesh.
35 segundos restan de la una del mediodía. Les vamos a dejar con las noticias nacionales e internacionales, también con toda la información del mundo del deporte. Volveremos en 5 minutos. Por una parte, COPE USAMA 95.2, por otra, COPE Soria 88.9, para acompañarles hasta las 13:30 en estas sintonías, en este tiempo de radio que llamamos la mañana en COPE Soria, la mañana en COPE USAMA.
We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece. La mañana.
Cope Soria. Estar informado.